David estableció para su hijo lo siguiente. Él le dijo, sigue a Dios, obedece los mandamientos para que puedas morar en la tierra, para que tus hijos puedan morar en la tierra. Ellos no lo hicieron. Ellos se apartaron de Dios, y por eso llegó el desastre. Y cada nación que se aparta de Dios se expone a que llegue el desastre. Nuestra nación, Estados Unidos, está enfrentando el desastre. Y a menos que haya un avivamiento espiritual que realmente cambie a esta nación, estamos perdidos. No hay esperanza. Y esto es lo que me preocupa. Esto me preocupa a mí. Mis nietos están creciendo en una sociedad impía. Son las mismas bendiciones y libertades que yo fui capaz de disfrutar, las que quiero para ellos. Pero lo que me duele es esto. Es cómo está enfrentando nuestra nación el desastre. Yo estoy orando por un avivamiento. Quiero ver a Dios moverse una vez más en esta nación. Que nuevamente tengamos hombres justos gobernando nuestra nación. David estableció, sigue a Dios, obedece los mandamientos para que puedas morar en la tierra, para que tus hijos puedan morar en la tierra. Reitero, ellos pronto se apartaron de Dios y llegó el desastre. David, habiendo dirigido a los líderes, los príncipes, los gobernantes, los capitanes y demás, entonces ahora se dirige a Salomón y le da a Salomón algunos consejos muy importantes. Le dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Vemos, primeramente, reconocer a Dios, servirle de completo o por completo de corazón. ¡Qué buen consejo, ¿verdad? Reconoce a Dios, hijo. Continúa diciendo, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La verdad básica acerca de Dios, podemos decir que es esto que acaba de afirmar David. Reconocerle, servirle con corazón perfecto, con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Usted, estimado oyente, no puede esconderle nada a Dios. Si usted lo busca a Él, usted será una persona próspera. Continúa nuestro relato bíblico diciendo, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. David entonces estableció todo esto. Él desenrolló, por decirlo de alguna manera, delante de su hijo todo el diseño y se lo mostró todo. Y le dijo, el Señor me entregó esto por el Espíritu. Así que David realmente fue inspirado por Dios en el diseño de estos planos del nuevo templo, los pórticos y demás cosas. Realmente, a pesar de que él no fue capaz de construirlo, Dios no lo quiso, seguramente él tuvo una gran parte en esto. Él dibujó los planos. Él juntó todos los materiales y él le dijo a Salomón, muy bien, ahora ve y hazlo. En Primera de Crónicas capítulo 28, estamos considerando ahora el versículo 19, nos dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Es decir, vinieron a él por inspiración de Dios. La construcción y cómo debía de ser construido. Así como Moisés fue dirigido por Dios en la construcción del tabernáculo, también David fue dirigido por el Espíritu de Dios en cuanto a los patrones del templo, es decir, a los planos y demás cosas. Siguiendo nuestra lectura, Dijo además David a Salomón, su hijo, «Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová». He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Después dijo el rey David a toda la asamblea, «Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Eres joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así que vemos, estimado oyente, ¿cómo le daremos a Dios? Solo de esta manera. Debemos darle con un corazón voluntario, con un corazón perfecto, con regocijo, de lo que usted pueda, pero dé con un corazón libre y con regocijo. Mire, Dios no quiere que usted le entregue algo a Él bajo presión. Dios no quiere que usted le dé algo a Él porque usted es forzado u obligado a hacerlo, porque Dios nunca quiere que usted se queje acerca de lo que usted le da a Él. ¿Qué insulto es para Dios que una persona se queje por lo que ha entregado para la obra de Dios? Eso es horrible. Dios nunca quiere que eso suceda. Por consiguiente, Él siempre quiere que su ofrenda sea de propio corazón, de su propio corazón, de su propia voluntad, y que lo haga con alegría. Que lo que usted propuso en su corazón, darlo a Dios, sea voluntario y con alegría. Aquello que usted pueda dar alegremente, entréguelo. Aquello que usted no pueda darlo alegremente, no lo dé. Si usted, estimado oyente, no puede hacerlo con un corazón alegre, con voluntad, entonces es mucho mejor no dar nada, porque eso no tendrá valor delante de Dios. Dios no está interesado en eso. Así que estos hombres dieron con un corazón totalmente voluntario para el Señor. Y allí entonces hubo un gran regocijo. Es que hay gozo real cuando le damos algo alegremente a Dios. El versículo 10 dice, «Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El versículo 11 aquí suena como la frase final de la oración del Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Recuerda, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 13, en ese pasaje conocido como el Padre Nuestro, el Señor termina su oración de esa manera. Sería bueno que usted lo mire nuevamente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, decía David, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. David era realmente grandioso con las palabras con las cuales era capaz de alabar al Señor. A mí personalmente me encanta la forma en que David era capaz de expresarse a sí mismo al Señor con tanta libertad y con tanta expresión. Dios, tuyo es el reino. Toda la tierra te pertenece, todo el universo. El verso 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David dice ahora: Señor, todo es tuyo. Eres tú quien da las riquezas, eres tú quien da el poder, tú eres quien da las habilidades y todo lo demás, todo te pertenece a ti. De esa manera, todo lo que nosotros hacemos es darte a ti lo que realmente es tuyo. Estimado oyente, nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos como mayordomos sobre las cosas de Dios. Dios colocó al hombre sobre la tierra para servir allí en el jardín. El hombre buscó tener el control sobre aquel jardín. Buscó controlar la tierra. Dios solo nos colocó aquí para cuidar de ella. Nosotros hemos hecho un trabajo realmente mediocre en eso. Entró la avaricia al camino, y entonces yo quiero más de lo que necesito. Yo no necesito más que eso, pero de todas maneras yo quiero más. Así siempre estoy compitiendo para obtener más de lo que en realidad necesito para mí mismo. De esa manera vamos más a fondo buscando los recursos de la tierra, en lugar de solamente cuidarlos y preservarlos. En lugar de ello los utilizamos para satisfacer nuestra propia avaricia. De esa forma hemos destruido tantos de los balances ecológicos de la naturaleza, de aquello que Dios creó. ¿Debido a qué? A nuestra avaricia. Bien decía David: Señor, todo te pertenece a ti. Nosotros solo hemos estado cuidando de esto. Hemos hecho un mal trabajo. Nosotros solo te estamos dando de vuelta, Señor, lo que realmente es tuyo. Es que en realidad, estimado oyente, usted no puede darle nada a Dios. Bien decía David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Para mí, dar es uno de los privilegios más tremendos que Dios nos ha otorgado. Que yo pueda darle a Dios, realmente, Dios no necesita nada de lo que yo tengo. pero Él me permite, en su amorosa voluntad, que le dé a Él de todos modos. Y además Él me bendice por darle a Él, no porque Él lo necesite, sino porque yo necesito las bendiciones. Así que Dios me permite el privilegio de darle a Él para que luego Él pueda darme los beneficios de lo que yo le doy. Mire, Dios es tan bueno. En el verso 15 leemos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Cual sombra que no dura. Hay algunos en el día de hoy que están tanto con la confesión positiva que están comenzando a afirmar que ellos nunca morirán. David dijo, nuestros días sobre la tierra, cual la sombra que no dura. Todos nosotros somos residentes temporales en la tierra. Nuestra vida realmente es como una sombra. El verso 16 dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Se da cuenta? Señor, tú sabes lo que yo he entregado, tú conoces mi corazón, tú sabes, Señor, lo he dado a ti con rectitud de corazón voluntariamente. Y ahora tengo el gozo de ver a todo este pueblo que hace lo mismo. En el versículo 18 nos dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos el día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Así que hubo una gran celebración de adoración a Dios, la fiesta que estaba asociada con esa adoración. Estos sacrificios, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos y demás, ellos estaban haciendo una gran parrillada realmente, y estaban comiendo allí. ¡Qué parrillada gigante, podemos decir! Y usted solo estaba por allí, tomaba el pedazo de carne que deseaba, todos estaban delante del Señor adorando a Dios. Vea usted, la única ofrenda que no podía comerse era la ofrenda por el pecado. Pero estas ofrendas de paz, y delante del Señor las cuales eran ofrendas de compañerismo, es así, así la gran fiesta que acompañaba esos sacrificios. Esos días fueron llamados las fiestas, la época de sus fiestas nacionales, es decir, la Pascua, Pentecostés y las trompetas, ellas eran fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, porque ellas siempre eran hechas en épocas de celebrar juntos. La idea, en realidad, era comer juntos con el Señor. Señor, ofrecemos esto como un sacrificio ante ti, tú tienes esta porción de esto y nosotros comeremos el resto, mientras te adoramos a ti y te agradecemos por todas tus bendiciones y todas tus bondades. Así que era la época de adoración a Dios, esas épocas, esos momentos de compañerismo, de comunión, de regocijo y de comer juntos. Y allí están esas comidas y todo. Todo está en orden, realmente. Dios está disfrutando que usted simplemente coma y se goce y tenga compañerismo con Él mientras celebran juntos. Debería ser un tiempo de solo agradecerle a Dios y adorarlo a Dios. Finalmente, vamos a leer este pasaje del capítulo 29, desde el versículo 23 al 29, donde nos dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Sí, estos tres hombres fueron profetas. Cada uno de ellos se ve que escribió un libro. Por supuesto, nosotros tenemos el primero y el segundo libro de Samuel, pero no tenemos lo que escribió Natán y el profeta Gad. Son libros que se han perdido. Y termina diciendo: con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Sí, estimado oyente, nosotros llegamos ahora al final de la historia de este buen amigo, el rey David.